mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas de pecho. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiras al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiras al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestro programa número 57 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Te puedes contactar con nosotros a través de Facebook, a nuestra cuenta quiero.retruco.radio, vía Twitter a @qretrucoradio o a nuestra página de internet dejando mensajes a www.radioretruco.com.ar. También nos puedes mandar un mensaje vía telefónica al 011-1558-34-9183. Tengo una larga lista de saludos. Gonzalo Abreliano desde Resistencia Chaco, Eduardo Quiroz desde la ciudad de Corrientes, Carlos Zurita, nuestro inamovible oyente de Santiago del Estero, un abrazo grande para él, Joana Marquesini, que nos está escuchando desde Mendoza, el negro querido Rubén Portocarrero desde la ciudad de Salta, Juancito Ascona preparando los últimos temas de su banda para presentarse en estos días desde la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, y José López, que nos está escuchando desde Puerto Madryn, provincia de Chubut. Así que a todos ellos les mandamos, los que hacemos el programa, un abrazo grande, porque nos estaban criticando que no mandábamos más saludos. Ah, y al Rulo Frontera, Oscarcito Frontera, que con Ricardo Hernández nos están escuchando desde Unquillo, provincia de Córdoba. Como siempre, ustedes saben que nosotros tratamos de promover la difusión, la relectura de textos que van quedando en el olvido, lamentablemente van quedando en el olvido, porque muchos servirían en estos momentos para la difusión y para de viejas ideas y la creación de nuevas ideas. En ese sentido, hoy vamos a entregar un libro que es un libro que tiene rigor histórico, que habla y se posiciona en un momento glorioso de la historia de lucha latinoamericana, en concreto el proceso prerrevolucionario cubano. Así que va el libro Los que luchan y los que lloran, de Jorge Ricardo Massetti, ese periodista argentino que terminó siendo el responsable de prensa latina en la isla, en Cuba, a propósito compañero de Rogelio García Lupo, que hace unos días se fue a otro mundo. Segundo libro que entregamos es el libro Envenenados, de Patricio L. Isegui, un libro que habla de este flagelo de la modernidad, que consiste en decenas o centenares de poblaciones en nuestro país que están siendo fumigadas con agrotóxicos para maximizar la producción agrícola, y a cambio de eso están matando a millones de compatriotas. Los que se llevan los libros, hablando del libro Los que luchan y los que lloran, vamos a hablar uno de los libros que vamos a entregar, que es este que habíamos mencionado. Vamos a hablar de alguien que sí luchó, y por eso vamos a preguntar el nombre del abogado laboralista posteriormente secuestrado y desaparecido por la dictadura militar, que redactó el anteproyecto, que fue el antecedente del régimen de contrato de trabajo, la ley 20.744, aprobada en 1974. Un queridísimo compañero, el que acierte el nombre de primera mano se lleva el libro Los que luchan y los que lloran. Por otro lado, quienes nos digan dónde está ubicada exactamente en este momento la planta de Monsanto, que viene generando una enorme protesta a los vecinos de la zona, que lleva años, y cuyo acampe se niegan a abandonar, más allá de las versiones de ida de la empresa a ese lugar, Es decir, el primer amigo o amiga que nos mande la ubicación exacta a la que nos referimos se lleva el Broly de Patricio Eleisegui. Como siempre, los libros los retirás de nuestra casa Sarmiento 4335, Barrio de Almagro, de lunes a jueves. Es el Centro de Estudios Socioeconómicos Roberto Carri, nombre que recuerda al enorme sociólogo desaparecido durante la dictadura militar, luchador, militante, combatiente contra toda dictadura. Vamos a arrancar el programa. Hoy están con nosotros los compañeros de siempre. Está Carlitos Scali en micrófono y también operando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlitos, está Sabino de Ledesma. Siempre estoy tentado en decirte Sabino Navarro. José. Es una cosa, bueno, de loco.
Me lo pusieron por él, así que no muy estaría bien. Mal. Pero...
Ah, sí, no sabía que era por eso.
Demasiado grande para mí, pero bueno, nos llevamos con orgullo.
Muy bien. También en los micrófonos y practicando la operatoria de la radio. Carlos Carcavalo, nuestro libro gordo de petete histórico, que nos recuerda siempre información valiosísima. Hombre, ingeniero Bush.
Gracias.
A mi izquierda, Leticia Campanella.
Hola, ¿qué tal?
Psicóloga infantil, ¿no es cierto?
Sí, esa no solamente.
Sí, sí, también nos aguanta a nosotros.
Y nos aguanta y nos analiza a nosotros, y contra su voluntad, y hoy vamos a romper con toda democracia. Belén, desde la provincia del Chaco, Belén Farías, para quienes no la conocen.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos, hemos hecho la presentación, estamos esperando unos amigos que vienen de España, que también van a hablar, y... terminado esto, nos ponemos un poquito más serios porque hay un par de temas que nos vienen preocupando y de alguna manera motivando algunas reflexiones. Se ha reunificado, o por lo menos hubo un escenario de reunificación de la CGT con un tridente integrado por un representante de cada una de las viejas centrales obreras, la CGT Balcarce, de la CGT Azopardo y la CGT Azul y Blanca, que motivó también que un sector liderado por el secretario general de la Asociación Bancaria, me refiero a Sergio Palazzo, se haya retirado con cierta disconformidad y demás. Y por otro lado, sabemos que la CTA, que siguen navegando y a punto de naufragar en sus propias contradicciones y enojos personales, por otro lado, desde abajo, desde las bases, están empujando para, no sé si para reunificarse, pero sí por lo menos para avanzar en mejores y mayores unidades de acción. Este es el escenario que tenemos de un movimiento obrero que venía muy debilitado, que hoy quiere empezar a tener otro protagonismo, pero el desafío, y lo hablábamos recién, es que no sea una reunificación en los papeles, sino en lo concreto. Así que, ¿qué opinan aquí los compañeros?
Es una reunificación por arriba.
Ajá.
El nuevo intento de nuevo proceso de acumulación de capital en la Argentina se va a basar básicamente en el ajuste del costo laboral. Uh-huh. Hemos tenido una devaluación, una eliminación de retenciones. Hay remoción de obstáculos para ganancias en el sector financiero. Uh-huh. Y el incremento de las tarifas de los servicios públicos. A eso le contrapones la caída del salario real entre noviembre y mayo, fue de más del 10%. Ojo, entre los trabajadores registrados del sector privado.
Sí, sí.
Porque los planes sociales y todos los planes que se dan los bancan los trabajadores a partir de los aportes que hacen a la seguridad social.
¿Vos te referís a los monotributistas, por ejemplo?
No, todos los trabajadores que aportamos a la seguridad social.
Ah, seguro. No, porque después está todo lo que se llama trabajo precario, contratos basura.
El 60% de los
que también aportan, digamos, ¿no?
Sí. Y la destrucción de los puestos de trabajo que hay. Todo eso requiere disciplinar al conjunto de los trabajadores. Y en función de eso, conociendo los personajes, que ya los conocemos...
¿Vos no le guardás ningún tipo de expectativa a esto?
No, algunos hasta los conozco personalmente.
Y no va la cosa.
Por ahí son buenos muchachos para tomar un café, pero el papel que van a jugar, el papel que está destinado a jugar en este proceso, es el mismo que han jugado siempre. A partir de... del año 90, cuando soportaron todas las privatizaciones, uh-huh. en función de decía que hay que resguardar el sindicato.
Bueno, pero en estos días Schmidt por lo menos hizo desde lo discursivo algunas cosas interesantes. Por supuesto faltan, ya te doy la palabra, Leti, pero estoy pensando en lo interesante que plantea Carlitos, pero también lo estoy tratando de contextualizar en el momento que estamos viviendo y en encontrar algún paralelismo histórico. La CGT más eficaz en estos 33 años de democracia de baja intensidad, sin duda, fue la CGT liderada por Gualdini, por lo menos en el proceso entre 1983...
Ahora no hay líder.
Tal cual. Pero en ese momento se daba un episodio parecido, donde había una enorme puja interna de dentro de los distintos sindicatos, había muchísima desconfianza y además había un proceso por el cual muchísimos líderes de sindicatos, que algunos todavía perduran, caso... bueno, no quiero hacer nombres para que ninguno se sienta ofendido, ¿no? Pero varios líderes que han quedado, han seguido quedándose en el sillón del sindicato, en ese momento veían con malos ojos lo que se venía dando por abajo, que era un fuerte proceso de renovación y de disputa con listas alternativas. Sin embargo, y siendo Gualdini un tipo que no venía de una tradición combativa, sino que se volvió a partir de la unidad en la acción y la práctica, lograron entender el momento político, el momento de disputa que estaban protagonizando los trabajadores, se pusieron al frente y en esa unidad en la acción pudieron sacar un proceso de resistencia que le quebró al gobierno de Alfonsín algunas intencionalidades de precarización laboral, porque hay que recordar que la precarización laboral tiene sus antecedentes en el menemismo y en años atrás en la ley, por ejemplo, en la ley Mucci, que apuntaba y apuntalaba.
Vamos mucho más atrás. No, en el año 68-69, el gremio de la construcción aprobaron la ley, por lo cual los trabajadores aportan a un fondo común, que es el que se les da cuando termina la obra. Ajá. Antes los tenían que despedir, el famoso libreta de trabajo que le llaman.
Leti.
Sí, no, lo que estaba pensando era la distancia. Yo vuelvo a lo que digo, o lo que ya dije en otras oportunidades. El 29 de abril, todos los trabajadores que se juntaron en esa manifestación tan importante, sí, con una distancia muy grande de los, no iban a sostener a los líderes, iban con un reclamo legítimo de las demandas que tenemos de hace tiempo y que lamentablemente este nuevo gobierno se ha encargado de que crezcan, porque viene haciendo estragos. Entonces digo, en la medida en que no se escuche lo que decía la gente ahí, lo que cualquiera que estuviera por ahí podía escuchar, que era que terminaran con los despidos, que el sueldo alcance para vivir dignamente, las cosas básicas que se le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, parece que estos dirigentes las tienen como algo que no sé, está en otro plano, y entonces cuando hay tanta distancia, eso en algún momento va a tener que canalizar por alguna parte, me parece.
Ahí está.
Y no creo que pase mucho tiempo porque se viene profundizando lo que llaman el ajuste.
Bueno, con estas palabras de Leti vamos a ir a otro bloque, no sin antes cumplir con los compañeros de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, que nos plantean que hay un paro y una concentración el día 1 de septiembre a las 9 horas con el armado de una carpa en el obelisco a partir de las 9 de la mañana. Exigen la reapertura de paritarias, exigen un aumento del 40%, no al impuesto al salario, blanqueo salarial total y políticas de salud integrales y de calidad para la población. Dicho esto, nuestro saludo y adhesión a los trabajadores de la salud en lucha. Vamos con un tema y volvemos en unos minutos.
La trapuza sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo. Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Ya no ves con judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mis curas. satisfacción. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argento. Vamos, vamos. Y no me vengan con cuentos chinos, que el Che, Gardel o Maradona son un number one, como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios. En el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor.
Este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos en esta movida.
Bueno, veníamos de escuchar el tema de la argentinidad al palo de la Bersuit. Sabemos que el tema de la precarización laboral se va extendiendo por cada rincón de nuestro país, lamentablemente, tomando cada vez peores ejemplos de las historias políticas recientes de estos 33 años de democracia, donde cada gobierno ha sido se ha caracterizado por ser más precarizador que el anterior, y hoy el yugo este les ha caído a los trabajadores del municipio de Lanús. Sabemos que se han constituido en una asamblea de trabajadores precarizados. Han sufrido despidos, han sufrido el desmantelamiento de algunos equipos técnicos, el cierre de programas vinculados al tema niñez y adolescencia, y nos hemos comprometido a ayudar a estos compañeros en difundir lo que les está sucediendo. Para eso estamos con Sebastián, uno de los trabajadores de la Asamblea de Precarizados del municipio de Lanús. Sebastián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien.
Bueno, bien, acá andamos.
Contanos, la hacemos así muy sencilla. Nosotros tratamos de difundir todo lo que está ocurriendo con los trabajadores a lo largo y ancho del país, tratando de ofrecer el micrófono para difundir lo que habitualmente no se difunde por los grandes medios y ser un vehículo para de alguna manera ir transmitiendo lo que ocurre en cada lugar de laburo. Así que, bueno, contanos un poco lo que les está pasando.
Bueno, en principio, muchísimas gracias. La verdad que todo tipo de difusión, justamente como vos decís, que no todos los medios lo, lo dan, nos ayuda muchísimo. Lo que está pasando es que desde la nueva gestión en Lanús, en principio empezó todo con no haber materiales para los dispositivos de niñez. Todos los materiales que estamos usando son de acopio del año anterior, de poder haber guardado materiales por suerte, digamos, pero obviamente se van acabando.
Sí.
Y después empezó con diferentes como reuniones y no reuniones, hubo en el medio cambios de directores de niñez dentro del municipio de Lanús, y lo que terminó sucediendo este último mes y medio es que por un lado al equipo de espacio cultural callejero que funciona en Villa Jardín y por otro lado al equipo Acompañarte que funciona en Monte Chingolo, nos dijeron que no continuaban los proyectos y que tampoco continuábamos con nuestros trabajos, digamos, a partir del 30 de septiembre, fecha que se termina nuestro contrato, digamos. Se suma a esto también el decirle a los demás compañeros y compañeras que en el nuevo contrato no va a haber aumento, al querer sumar más horas a esos contratos, aparte que es una manera también de echarte.
Claro.
Todos obviamente por el tipo de contrato que tenemos más de un trabajo porque con nosotros no nos alcanza, y que esto obviamente lo imposibilita. Y también empezó a haber algunos mensajes hacia otros compañeros más intimidantes, como a compañeros que no están que ese día no tienen que estar en el trabajo, preguntando por qué no están y sabiendo que están en una asamblea o pidiendo una reunión en direcciones o ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?
Sebastián, te tengo que hacer dos preguntas sobre esto.
¿Te podría pedir un poquito más fuerte? Porque ahora no escucho.
A ver si me escuchás ahora. ¿Me escuchás mejor?
Ahí escucho un poquito mejor.
Bueno, no, te preguntaba, tenía dos preguntas que me surgían. La primera es si ustedes tienen algún tipo de interlocución con las autoridades del municipio, como, digamos, como imagen patronal y como, en concreto, los empleadores de ustedes. Y la segunda es a qué sindicato, si es que están agrupados en algún sindicato, y si así fuese, cuál sería el rol del sindicato, si los está acompañando, ¿no? No los está acompañando.
Mira, en principio por el tipo de contrato que tenemos nosotros, que somos locación de servicio, o sea, nosotros que toda la dirección de niñez de Lanús, no es desde ahora, sino desde, por lo menos yo estoy hace 4 años y medio trabajando ahí, cobramos el mismo lado donde le pagan al que les lleva el papel higiénico, por ejemplo, digamos, quiero decir como
proveedores, digamos.
Claro, somos proveedores de servicios.
Ajá.
En este caso, todo equipo técnico de que trabajamos con niños y niñas completamente vulnerados en sus derechos. Con respecto al interlocutores, a partir justamente de enero, sabiendo que de hecho el contrato se nos vencía el 31 de diciembre y recién lo renovamos el 25 de enero, o sea, tuvimos 25 días trabajando sin saber si trabajábamos o no. Ahí empezamos a juntarnos en asamblea de trabajadores y trabajadoras, y a partir de ahí nos empezamos a juntar todos los trabajadores de niñez para tener reuniones con, también en su momento fue la primera secretaria de Desarrollo Social de Lanús, Mónica Corvini, que ya renunció al mes, y después Emiliano Bursese, que es el actual. Y a partir de ahí, digamos que la interlocución es directa desde la asamblea hacia ellos.
Correcto.
Y con respecto al tema sindical, justamente por este tipo de contrato, en un principio ni el Sindicato Municipal de Lanús ni ATE nos abrieron las puertas. Sí, con todo este conflicto, ATE se pudo acercar, pero en sí algunos compañeros sí pudieron afiliarse ahora, pero bueno, más a partir de este conflicto o hace escasos meses.
Sebastián,
En sí, por ahora, el sindicato, el rol que está cumpliendo es más de un apoyo y algún asesoramiento, pero nosotros por nuestro tipo de contratación y nuestro tipo de contratación, como que somos más autogestivos en ese sentido.
Te quería hacer una pregunta, Sebastián.
Sí.
Estos dos proyectos, Acompañarte y Espacio Cultural Callejero,
sí,
que se, digamos, dejaron de existir, fueron reemplazados por otros. ¿Les dijeron, en todo caso, por qué que dejaban de existir?
Mira, la verdad que las formas de manejarse de Sonia López, que es la directora de Niñez, son bastante raras en sí. A los compañeros de Espacio Callejero se lo dijeron medio por WhatsApp, medio con un compañero que fue a renunciar, le dijeron: no renuncies, total, tomate estos dos meses como indemnización porque no le vamos a renovar a ninguno, y después nunca les dio una reunión. Y en el caso de Acompañarte fue algo similar, o sea, fue una reunión con la coordinadora de Acompañarte donde le dice, informale que a tus a tu equipo que no siguen, y nunca nos dio otra reunión más. Argumentos, la verdad que por lo menos en el caso de Acompañarte, que es el caso también del espacio en el que yo soy parte, nos dijeron desde argumentos desde que Fondo Fortalecimiento, que es donde sale nuestra plata para los contratos, para toda niñez, no está alcanzando, entonces tienen que achicar. Después nos dijeron que no, que por el modo, después que no porque no aceptamos las horas. La verdad que no hay una razón, pero todas las razones que nos fueron dando se las fuimos refutando, y ahí termina en, bueno, no, y se terminó.
Sebastián, sí, nos está quedando un último minuto para,
sí,
para poder seguir contigo, y nos gustaría que nos cuentes cómo sigue el plan de acción, el plan de lucha, o por lo menos la acción colectiva de reclamo por parte de ustedes.
Mira, por ahora seguimos, estamos lanzamos esta semana una juntada de firmas, tanto virtual como en persona, en los barrios, y sobre todo en los barrios donde estamos trabajando. Nosotros no abandonamos los espacios de trabajo, que fue en parte lo que nos fueron diciendo, y de las autoridades, y nosotros igual seguimos yendo. Y la virtual, se pueden acercar también por Facebook o Twitter a Asamblea Niñez Lanús, donde ahí, aparte de estar contando los comunicados de lo que va sucediendo, están nuestras actividades y el lugar donde pueden también firmar el petitorio que estamos pidiendo para que Grindetti nos reciba, y que obviamente que no se desmantele. Otra cosita importante,
sí,
para nombrar es que sí, lo que está pasando en Niñez en Lanús es que ya empezaron con algunas ONG a bajarle subsidios.
Ajá.
Para el trabajo de promoción, tal vez de derechos, que sé que somos nosotros, se haga por medio de ONGs.
La parte privada, digamos.
Claro, se tercerizar eso.
¿Cómo, qué tal, Sebastián? Carlos Escalí. Como alguna vez sucedió en la ciudad de Buenos Aires, que había un montón,
claro,
de ONGs que respondían a familiares del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente, exactamente. Yo también laburé en la ciudad de Buenos Aires en desarrollo social, y de hecho tercerizado por ONG, así que sí, es exactamente el mismo modus operandi.
Bueno, ya sabes, Sebastián, estamos a disposición desde el programa de radio, por supuesto acompañamos toda la pelea que ustedes están dando, vamos a difundir todos los materiales que nos mandes, tanto por la radio como por también nuestras cuentas de Facebook, por internet, nuestra página de internet, y por supuesto en unos días te vamos a mandar el audio de este reportaje para que también lo puedas utilizar como una herramienta de difusión entre los compañeros. Así que eso, estamos a disposición y vamos a acompañarlos en todo cuanto sea posible.
Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio y bueno, estamos hablando.
Dale, un abrazo para vos, para todos los compañeros. Fue Sebastián, uno de los trabajadores tercerizados y precarizados del municipio de Lanús.
Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la... la gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Y por pensar no es alma, desarma y sangra.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta...
Bueno, aparte de escuchar Desarma y Sangra de Serú Girán, escuchábamos al irresponsable este de Guillermo Moreno decir semejantes pelotudeces, mientras los laburantes la padecían y la siguen padeciendo ahora en esta etapa que nos toca transitar. En ese sentido, los laburantes del Hospital Garraham, que vienen dando ejemplo de lucha de hace años, no de ahora, se han movilizado y están desarrollando un plan de lucha exigiendo el cumplimiento de algunas medidas. Y bueno, para eso hemos tratado de contactar, y así lo hemos hecho, con Gustavo Lehrer, uno de los delegados de la Asociación de Delegado General de la Asociación de Trabajadores del Estado que representa a los laburantes del Hospital Garraham. Gustavo, buenas tardes, ¿estás escuchándonos?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Si podés subir un poquito el retorno.
Dale, ahí estamos. ¿Nos escuchás mejor ahora?
Sí, sí, sí.
Bueno, estábamos contando un poquito que los trabajadores del Garraham tienen una historia de lucha, de pelea, de consecuencia en la defensa de los intereses de los trabajadores, y ahora, digamos, vuelven, no porque se hayan ido, sino que vuelven a la carga con una serie de reclamos absolutamente justos que queríamos ayudar a difundir desde nuestro humilde lugar de esta radio, tratando de hacer conocer por todo el país lo que está pasando en cada uno de los lugares de trabajo. Ustedes venían de una movilización, de una acción colectiva donde hicieron una serie de reclamos. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trataba?
Sí, fundamentalmente nosotros, bueno, no, lo que nos pasa a nosotros no difiere mucho de lo que está pasando al conjunto de los trabajadores. Uh-huh. Es decir, un ataque brutal del gobierno de Macri y con la complicidad de la oposición patronal, llámese Frente Renovador o Frente para la Victoria, uh-huh, contra, digamos, el poder adquisitivo de los trabajadores, con los tarifazos, con la complicidad de la burocracia sindical y paritaria de Sarabaja. Uh-huh. O sea, en momentos en que se sacuden con todos los paritarios, independientemente que haya amparo o no haya amparo, y que las últimas mediciones de la inflación de junio y julio es de 47% más o menos,
sí,
los gremios cerraron, como máximo en nuestro caso, UPCN cerró el 31%. Entonces, después de la paritaria...
¿Y en cuotas?
Iniciamos un plan de lucha a partir de una asamblea conjunta con la Asociación de Profesionales reclamando 5.000 pesos de emergencia para todos los trabajadores, menos para los jefes.
Ajá.
Porque, digamos, así como hay transferencia de millones y millones de mangos a los sectores más concentrados de la economía, los monopolios, empresas imperialistas y latifundistas, como ajá, fue la reducción de las retenciones, tanto a las mineras como a los ojeros.
Uh-huh.
Acá también el último regalo del kirchnerismo fue aumentarles en diciembre, cobrado en enero, un 20% a todas las conducciones, ¿no? Y no a los trabajadores.
¿Te referís a los directivos del hospital?
No solamente a los directivos, ajá, jefes de servicios, supervisores, todo lo que es jefe, que está encargado de pisarle la cabeza al trabajador para aplicar el ajuste y no proteste,
ajá,
desde un simple jefe de sector hasta justamente las autoridades, que obviamente los jefes con sueldos millonarios que se nombraban en algunos lugares, 120.000 mangos cobran, y digamos, más de 10 veces que el trabajador de menos gana.
Sí.
Entonces, bueno, a partir de eso, que se hizo en enero, lógicamente, con el cambio de gobierno, las vacaciones, hubo una protesta que no llegó a poder impedirlo, bueno, uh-huh, se retomó en este sentido, reclamando este club de emergencia, exceptuando a los jefes.
Uh-huh.
Y bueno, estamos haciendo asambleas, cortes de casa, no hemos decidido ir a medidas de parálisis del servicio porque todavía no están dadas las condiciones, pero bueno, ya llevamos varios cortes de casa, movilizaciones internas y externas, en un hospital que tiene la característica de estar gobernado por las jurisdicciones.
Uh-huh.
Tanto de Nación como de la Ciudad de Buenos Aires, que antes una pertenecía a PRO y otra Frente para la Victoria, y entonces nosotros decíamos que acá también existía el pacto PROCA, que sigue existiendo. Uno de los directores, Oscar Trota, que era del Frente para la Victoria y que fue candidato a diputado, sigue siendo parte del Consejo Directivo. Está la doctora Rebo, que fue secretaria de Salud del gobierno de Macri cuando fue la represión en el Borda, que uh-huh, es PRO, y ahora entraron dos más. Otro que es de los dos, viste, porque es de UPCN, que se pone la camiseta del gobierno que está
correcto,
en el momento.
UPCN, los de la lucha no conviene.
Claro. Entonces ellos se apoyaron. Fue gracioso porque la última movida que tuvimos fue antes de ayer, que se inauguró un segundo resonador magnético en el hospital.
Sí.
Entonces hace alrededor de 8 o 9 años se inauguró el primer resonador magnético en el hospital, y ese fue producto de la lucha histórica que nosotros llevamos adelante en el 2005, que producto de esa lucha fue que se instaló el resonador magnético, porque en ese momento nosotros denunciamos, ese resonador magnético estaba tirado en la puerta, en containers, había quedado el gobierno de la Rúa,
uh-huh,
como no ponía la guita para hacer el búnker que hay que hacer, porque tiene que tener una serie de condiciones de seguridad,
sí,
estaba tirado en la puerta, nosotros lo denunciamos, le cantamos el feliz cumpleaños el año que pasaba, y se el container ahí,
sí, sí,
pues nos fue la huelga, lo pusimos en primer plano, se empezó a instalar, y se afanaron el software, el monitor y el software,
sí,
para que la gente entienda, es como si a un auto estéreo le sacan la parte de adelante.
Claro.
O sea, tenés, no sirve para una mierda lo que se robaron. Para lo único que sirve es para que no sirva, para que no se use. Uh-huh. Los mercaderes de la salud sigan lucrando con las resonancias que se tenían que hacer en acá. Bueno, yo es la primera vez que escucho que se encontró ese, en un aguantadero de Esteban Echeverría, se encontró el monitorio de software. Ajá. Con ese monitor afanado. Se lo trajo y este se inauguró, no me acuerdo si habrá sido 2006, 2007. Y ahí también iba a venir Ginés González García, que nos había, que era ministro del Frente para la Victoria, bueno, sí. Kirchnerista, que nos acusó de terroristas, y nosotros lo esperábamos hacer un recibimiento acorde a lo que se merecía. Bueno, esa vez no vino Inés González García, pero sí vino la patota de UPCN.
Claro.
Respaldando a los funcionarios de segunda que reemplazaron a Ginés. Podría ser, en vez de escoltar a los funcionarios de Frente para la Victoria, escoltaron a los funcionarios del PRO. O sea, 8 años después, con el nuevo gobierno de turno, nuevamente nosotros fuimos a manifestar nuestro pedido por las 5 lucas. Y la Guardia Pretoriana
de UPCN,
de rompehuelgas, sí. Era UPCN ahí protegiendo a... Era que íbamos a hacer nadie, íbamos a manifestar este pedido de las 5 lucas, ¿no?
Gustavo...
Y bueno, esa es la lucha que estamos llevando en este momento adelante.
Gustavo, una pregunta te quiero hacer. Hace tiempo venimos con el programa y cada tanto tenemos la oportunidad de entrevistar a delegados de distintas reparticiones del Estado, en general compañeros de ATE y demás, y uno de los temas que surge siempre es el tema de la preocupación por el estado de precarización laboral, con contratos basura, con condiciones de trabajo cada vez más indignas, con amenazas precisamente de que cumplís con determinadas condiciones o no te renuevo el contrato. ¿Cómo está la situación en el Garraham con respecto a esto, la precariedad laboral?
Bueno, la precariedad laboral, primero hay que agradecérsela, que no hizo nada en estos 10 años y que
la hizo desde ya.
El gobierno macrista obviamente se aprovecha de eso y golpea ahí, que fue donde se produjeron la mayor cantidad de despidos. En el Garrahan nosotros, cuando fue la huelga en el 2005, terminamos con más o menos, habría unos 300, 400 contratos, y bueno, todos esos compañeros fueron pasados a planta, y en el hospital hay pocos contratos. Lo que pasa que en el 2009 nos impusieron también, con la complicidad de UPCN, yo tengo una carrera hospitalaria flexibilizadora, que hace que toda persona que ingrese al hospital está contratada un año, famoso periodo de prueba, y recién después del año queda efectivo. O sea, ese primer año es de contrato. Después lo que hay en el hospital son las tercerizadas. Otro, ahí se combina explotación, precarización y negociados millonarios para estas empresas. Son la limpieza, la vigilancia y la cocina. Uh-huh. Donde pagan sueldos de mierda, peores que los estatales, y hacen el trabajo, están tercerizados, y las empresas ganan sumas millonarias con una rentabilidad superior a los rubros y a las ramas de industria, comercio internacionales con mayores índices de ganancia, ¿no? Porque como no tienen ningún tipo de inversión, la única inversión es el salario y comprar por ahí algún uniforme de Volvo, eso, toda la guita ganancia.
Gustavo,
la luz del hospital, todo.
Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos Iscali. Te voy a sacar un poquito de la cuestión del ámbito laboral de los trabajadores de la salud, ¿no? Y quería hacerte una pregunta. Nosotros en estos 57 programas hemos sacado muchos compañeros también de diferentes provincias en relación a problemas de salud que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los agroquímicos y demás.
Sí.
Tengo entendido, ¿no es cierto?, que sabemos la sensibilidad que ustedes tienen como trabajadores, sobre todo en un hospital tan sensible donde van niños, y tengo entendido, ¿no es cierto?, que el Garrahan recibe chicos de todo el país, y que hay muchos casos de chicos con problemas de respiración, con problemas, digamos, en sangre, y que no hay una estadística
importante, o que el hospital no quiera hacer una estadística importante, y que si hiciera esa estadística, se podría observar que esos problemas, esas enfermedades que traen muchos chicos que vienen de las diferentes provincias, tienen que ver con la cuestión de los agroquímicos.
Totalmente. Sí, mirá, nosotros eso lo conocemos muy bien, porque nosotros venimos dando una batalla para que el hospital construya esas estadísticas de las que vos estás dando, que implemente un protocolo donde se interroga a los padres y se relacione con la cercanía a lugares de siembra de soja, lugares mineros y todo eso. Además, hemos hecho varias charlas, porque tenemos una compañera muy militante en ese aspecto, que es la enfermera Mercedes Méndez, que donde, digamos, tratamos de difundir dentro de la comunidad hospitalaria este conocido, como se llaman, que se viene haciendo con los sectores, los pueblos cercanos a plantaciones de soja o mineros, que inclusive, como en el caso de varios barrios, produce la muerte no solo de niños, sino de personas adultas. Sí, el hospital recibe, lo que pasa que justamente no se ocupan de relacionar y de hacer una estadística al respecto, ni de difundir, ni de dar una batalla con la autoridad, digamos, en el ámbito de la medicina que tiene el hospital Garrahan, de hacer pública estas cuestiones. Nosotros hemos denunciado casos de chicos que se han contaminado con tomateras, que vinieron de Corrientes, y todo ese tipo de cosas, y también hemos pedido que se monte el laboratorio para el estudio de agrotóxicos en sangre, que el hospital tiene toda la tecnología y el recurso humano para poder hacerlo. Simplemente hay que montarlo, hay que empezar a trabajar y que el hospital se convierta en un centro nacional en donde se pueda hacer gratuitamente todo este tipo de estudios, que son muy caros.
Claro.
Sí, nosotros denunciamos a las autoridades como cómplices de los ojeros y que no quieren hacer absolutamente nada para que esto se dé una pelea contra las multinacionales, contra este flagelo que están sufriendo fundamentalmente los pueblos cercanos a donde se fumiga, ¿no?
Gustavo, nos quedan lamentablemente... Hola, te decía que nos quedan lamentable... Hola, no sé, ¿me escuchás?
Hola,
¿me escuchás? Hola. Bueno, lamentablemente se nos cortó. Queríamos cerrar con Gustavo agradeciéndole la participación y también comprometiéndonos a volver a entrevistarlo para que pueda explayarse y pueda mandarnos más información sobre este último tema relacionado con la práctica médica del Hospital de Niños sobre los casos que llegan producidos por el abuso de agrotóxicos. Nos vamos a un tema de Manu Chao y volvemos en un ratito.
Me dicen el clandestino y yo soy el quebraley. Africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, solaba mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal.
Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta... En...
Bueno, escuchábamos recién Clandestino de Manu Chao y su banda Mano Negra. Terminamos el reportaje antes, se nos cortó la comunicación con Gustavo Lerer del Hospital Garraham, y bueno, vamos a quedar con él seguramente para el próximo viernes o para el siguiente para poder charlar un poquito más sobre todos estos temas tan interesantes que nos planteó. Vamos a ir a un espacio que está fijo en nuestro programa desde la primera vez que salimos al aire, hace ya 1 año y medio atrás, que se llama Memoria de los Trabajadores, espacio donde tratamos de recuperar la historia de algún compañero o la historia de algún hecho memorable de lucha del movimiento obrero argentino. Hoy nos va a tocar recordar a un compañero, Luciano Sander, un compañero de la zona de Berisso, miembro de la Juventud Trabajadora Peronista, detenido y desaparecido por la última dictadura militar. Así que en memoria de él y de todos nuestros compañeros que ya no están, va este recuerdo.
Luciano Roberto Sander tenía 38 años cuando lo asesinaron. Quienes lo conocieron sostienen que era un gran tipo. En Astilleros, Río Santiago, estuvo en la brigada de bomberos. Fue electricista y luego pasó por el taller naval como calderero y terminó siendo medio oficial. Era delegado gremial, tenía una personalidad muy fuerte. De hecho, sus compañeros de trabajo y sus enemigos lo conocían como el loco. Precisamente esos compañeros de tareas resaltan el gran conocimiento de derecho laboral que poseía pese a que solo tenía 7º grado en la escuela primaria. En esa época, mediados de los 60, las negociaciones por las paritarias con la patronal se hacían en la Marina. Cuando los delegados iban a negociar, los invitaban a sentarse, a tomar un café, y él no se sentaba en las reuniones. Hablaba parado, porque decía, vos venís caliente y en donde te sentás te cagan. Sander tenía una gran carisma. En el astillero era bravo, muy combativo y jodía bastante. Por eso lo suspendían seguido. Sander fue delegado de su sección, después entró a la comisión directiva y siempre en la lista azul y blanca de ATE. Y de esa época hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero en su honestidad y estricto sentido de la justicia. En el verano, los fines de semana, los trabajadores iban con sus familias al camping de ATE en Punta Lara. Una vez para las fiestas de Reyes, habían comprado para las nenas muñecas y para los varones unas pelotas de plástico y un compañero del gremio encargado de esas compras dice: para la hija del secretario general le compramos una muñeca grande que camina y para el nene una pelota de cuero. Sander se enfureció. Le dijo: vos estás loco. Mis hijos no son mejores que los hijos de los compañeros. Ya mismo la estás devolviendo. Nunca hizo guita con el gremio ni se aprovechó del cargo para tener prebendas. Sander vivió siempre en una casilla de chapa de fibrocemento que no estaba revestida, con piso de alisado, con una cocina precaria que no tenía agua, hasta que logró sacar un préstamo y comprar una casa que terminó de pagar su esposa muchos años después de su muerte. Estuvo escapado varias veces, vivió en Berisso, en un sótano en Berazategui, otro en Pilar. Le ofrecieron irse a Suecia con toda la familia, pero se quedó en el país. El mismo 24 de marzo de 1976 lo fueron a buscar. Se salvó porque estaba en Concordia, Entre Ríos. A su regreso de Concordia va al encuentro de Horvat, que era secretario general de ATE a nivel nacional, y lo increpa. Se llevaron casi a 200 compañeros que vos mismo conocés desde hace años y no movés un dedo, hijo de puta. Dicen que Horvat le contestó: no podemos hacer nada y es mejor que te rajes porque confrontaste mucho con la Marina. A Sander se lo llevaron de su domicilio, Mitre 634, Ensenada, el 18 de junio de 1976, cuando milicos de civil lo levantaron en un Torino blanco en un raid de secuestros que terminó en 5 asesinatos. Al otro día su cuerpo sin vida apareció en el camino a Villa Elisa, La Plata, amarrados los brazos con alambre y fusilado. Su incorruptible militancia gremial defendiendo al trabajador le costó la vida. Hoy pocos recuerdan quién fue ese enorme dirigente sindical y militante popular llamado Luciano Roberto Sander.
Thank you. alguien te pueda amar. Nada de eso es importante, el amor ya lo verás. Oh.
Que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos en esta movida.
Los desocupados superan los 600.000 en el Gran Buenos Aires. Las cifras se desprenden de un informe del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales, basado en la última medición del INDEC. También merecen remarcarse los resultados para la ciudad autónoma, que siempre tenía mejor desempeño que el resto de los distritos o regiones. En términos absolutos, hay 62.000 nuevos desocupados, lo que implica un crecimiento de 79.5% en personas que buscan y no encuentran empleo, muy por encima del promedio a nivel país, que fue de 49%. Otro resultado muy llamativo es la variación porcentual en el noreste argentino, con un incremento de 237.5% en personas desocupadas. Si bien estos resultados bastan para hacer un llamado de atención al gobierno, la situación se agrava dado que el desempleo joven hasta 29 años duplica el nivel general, mientras que la tasa de desempleo para el conjunto es de 9,3, para los jóvenes es de 18,9%.
Gracias, Leti. Bueno, uno de los temas que veníamos tocando es que el ajuste no solamente viene en cuestiones de precios, en cuestiones de salarios, sino que también hay una agresión directa de las patronales contra los trabajadores. En este caso, Héctor Cáceres, trabajador de colectivos, delegado de la línea 60, viene sufriendo la persecución, ahora en este caso, mediante la apertura de una causa judicial y el procesamiento de este trabajador, que además es representante de los laburantes de la 60. Nos quisimos comunicar con él, estamos en línea con Héctor Cáceres. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito. Sabemos que sos uno de los trabajadores que, digamos, representan y han sido elegidos delegados por voto directo de los trabajadores, y sabemos que la empresa ahora te viene presionando a vos y seguramente a otros laburantes, y esta presión tiene que ver con la puesta de una causa judicial en tu contra. ¿Por qué no nos contás qué es lo que ha sucedido?
Bueno, el tema del movimiento obrero argentino se viene repitiendo en línea 60.
Ajá.
Le empezaron a apretar con patotas armadas, quemas de autos, amenazas a la familia de la comisión interna y de los activistas, patotas armadas de las barras bravas. Antes eran los rompehuelgas, en quizás décadas anteriores, ahora ajá, usan los barras bravas, pero con recibo de sueldo, con armas de fuego, quemas de autos a los delegados, amenazas a nuestras familias. Todo hace tratar de hacer fraudes en las elecciones de las comisiones internas. Y bueno, todo eso no pudieron lograr la organización sindical de Línea 60 con el poder político en la justicia. Acá todas las denuncias que nosotros habíamos hecho por todas estas aberraciones que sufrimos los trabajadores nunca llegaron a ningún puerto, siempre fueron archivadas. Nunca vieron el lugar, jamás pudimos la justicia lograr que junte todas las causas de las denuncias penales de los trabajadores hacia las barras bravas, hacia las amenazas, hacia la quema de autos, hacia las amenazas con armas de fuego. Pero sin embargo, ahora usa ellos con abogados como Orjeira, el defensor de Viola.
Defensor de genocidas, ¿no?
¿Cómo?
Un defensor de genocidas, Orjeira, José María Orjeira.
Claro.
Ah, mira vos.
El estudio Orjeira trabaja para la patronal, así como Medicina Laboral. Antonio Silvestri también está dentro del listado de los genocidas.
Sí.
Imagínense cómo se maneja la empresa. Bueno, este grupo de abogados convence al juez Campagnoli de, solamente con los argumentos de la querella, o casualidad, en la querella lo impulsa la empresa, y usa un trabajador, en la 60, como todo grupo de trabajador numeroso, tenemos un grupo muy allegado a la empresa. Un grupo minúsculo, que son unos 40 trabajadores que equivocadamente eligen las dádivas de la empresa, para ir en contra de los 1.050 restantes.
Héctor,
los llamados carneros en la jerga
de los laburantes, ¿no? Pero Héctor,
usa a esta gente para hacer una denuncia penal, pero la impulsan ellos,
sí,
sus abogados. Ahí hay una irregularidad terrible, porque en todo caso tendrían que decidirlo entre trabajadores,
claro,
en la justicia, no me da falta.
Héctor,
sin embargo, esta denuncia, hola.
Sí, no, te pregunto... Hola, ¿me escuchás?
Sí, yo te escucho.
No, te preguntaba porque en el marco, digamos, para contar un poco toda la historia, ustedes vienen desarrollando desde hace tiempo un importante plan de lucha en reclamo de mejoras salariales, en reclamo de, digamos, contra los despidos que en algún momento el grupo DOTA había amenazado a los laburantes de la 60. Enfrentándose a la patronal de todas las empresas de colectivos, para evitar el vaciamiento, como fue con los el caso de Cotrans o otros casos similares. Hoy, ¿cómo está la situación de los trabajadores de la línea 60 respecto a todas estas cosas? Respecto al tema de los salarios, respecto al tema de las medidas o las condiciones de trabajo con las que tienen que arrancar el día, respecto al tema de la seguridad. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito todo eso? Porque todos estos reclamos son los que han derivado la persecución que vos y otros compañeros están sufriendo.
Sí, en realidad acá las cámaras de empresarios, si bien ellos se pelean por la torta de los subsidios, a la hora de juntarse contra el laburante no tienen ninguna duda. El año pasado nosotros habíamos innovado ante los despidos arbitrarios, habíamos innovado comenzar con una medida parcial, una huelga parcial de nuestras actividades en no cobrar boleto.
Ajá.
Cosa que se encadenó que todas las cámaras de empresarios se unan al final, y hasta la jueza Servini Curia salga a trabajar a favor de la patronal, militarizando las cabeceras, y cosa que nosotros no podíamos trabajar. Así que ayudó a un locao patronal y después se dieron las denuncias en nuestra contra. La idea de no cobro boletos no era solamente por no hacer una huelga común de paralización del servicio, sino que la misma patronal nos incitaba constantemente a que paralizáramos el servicio porque ellos cobraban el subsidio igual.
Claro.
Y además, cuando nosotros paralizábamos el servicio, los trabajadores que se viajan en colectivo nos reclamaban a nosotros de que ellos no podían viajar.
Claro.
Así que, para no perjudicar a los trabajadores que se mueven en el colectivo, específicamente en el 60, le decíamos, bueno, vamos a innovar no cobrando boleto,
claro,
como medida de reclamo.
En un momento
hizo que todas las cámaras se junten y la ayude la justicia, en este caso Servini y Curia, y algunos jueces y fiscales, y la denuncia de ellos van avanzando, y las nuestras quedaron archivadas. Así que, en ese contexto, nosotros seguimos reclamando un sueldo digno como para sobrevivir nuestra familia, porque hemos venido perdiendo en este último 25% en este último año, ¿no? 25% de poder adquisitivo. Así que es muy importante la caída salarial, y nosotros tenemos muchas responsabilidades como conductores, llevamos gente, así que tenemos muchas responsabilidades y el pago no nos alcanza. Sin embargo, lo que más le está molestando es la forma que teníamos de luchar, de no cobrar boleto, y además los reclamos que estamos haciendo por la insalubridad. los choferes colectivos tienen un promedio de vida de 3 años y se van un promedio de 3 años después de jubilarse. No sé. Así que estamos peleando más por insalubridad y eso es lo que le molesta, lo que quiere hacerle los grupos empresarios grandes, los monopólicos, quieren tener contrato basura a los colectivos. Dos, tres años o 6 meses y despedir a los trabajadores. Así no se puede sindicalizar nunca, ¿me entiendes?
Claro. Héctor, nos queda...
Esto es donde avanzan con la última estrategia que le queda, usar su poder político con la justicia.
Sí.
Y sin tener pruebas y no aceptando la prueba de la defensa, porque eso también es una aberración judicial, que no, ante una acusación, nosotros no podamos presentar las pruebas para nuestra defensa. Hay juzgados que deciden continuar con el proceso.
Claro. Héctor, en estos 30 segundos que nos quedan, pues ya se nos acaba el tiempo, ¿por qué no nos contás cuáles son las próximas medidas que van a tomar adelante los compañeros trabajadores de la línea 60? Además de avisarte que vamos a acompañarlos a ustedes en todo lo que esté a nuestro alcance para difundir la pelea que están llevando adelante.
Bueno, Trabajadores Línea 60 es una organización que viene hace 10 años ganando las elecciones por más del 90% de los votos de la totalidad de los trabajadores.
Sí.
Vamos a ir de menor a... Tratemos de llegar a buen puerto sin tratar de llegar al conflicto, pero bueno, si la empresa sigue avanzando con este defensor de genocidas y fiscales que le hacen el caldo gordo, para ir en contra de una organización sindical honesta, que está reconocida por todo el movimiento obrero argentino,
sí,
no nos va a quedar otra que continuar llamando a la solidaridad a todos los trabajadores para continuar el plan de lucha, porque no podemos permitir que el único cuerpo de delegados, o quizás uno de los pocos, como Ecotrans, como unas pocas líneas, pocas líneas de colectivo, donde los dirigentes, los delegados de base, no dirigente, pues está mal dicho, el delegado de base, somos realmente los defensores, los intereses de los compañeros, somos los procesados y los castigados constantemente. Así que continuaremos con el plan de lucha a medida de que ellos sigan avanzando.
Héctor, te vamos a acompañar a vos y a todos los laburantes de la 60 en toda la pelea que están dando. Te agradecemos el tiempo que nos diste en este reportaje. Te vamos a mandar el audio de este programa por internet, así lo podés difundir entre los compañeros y demás. Y quedamos a disposición. Este espacio radial queda a disposición de todos los trabajadores para visibilizar la lucha que habitualmente los medios terminan ocultando.
Agradezco mucho y bueno, gracias por el espacio y bueno, la verdad que no hay muchos medios donde siguen la voz de los laburantes a todos los oyentes, ¿no?
Ahí vamos a estar, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Fue Héctor Cáceres, delegado de la línea 60 de la empresa Dota.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Cristal se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni
te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. Será que Grisel de mí se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra. ¿Sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado,
sí,
y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
Oficialismo.
La derecha
es Macri, por ejemplo. Ah.
Mucho eléctrico, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre...
Ituzaingó. Paro contra los despidos en Curbosol. Los trabajadores de Curbosol se encuentran realizando un paro contra los despidos. Informan que fueron más de 22 los despidos este año. El malestar y la bronca que generaron los despidos entre los trabajadores, sumado a las pésimas condiciones de trabajo, hizo que la UOM intervenga impulsando medidas desde el lunes que incluyeron una campe en la puerta, paro de actividades y la exigencia al municipio y al Ministerio de Trabajo para que intervengan. En Curbosol se fabrican las curvas sin costura que usan las cañerías en la industria petrolera, lidera la producción a nivel nacional y también exporta las piezas. Denuncian despidos encubiertos en FATE. La empresa de neumáticos FATE quedó envuelta en una nueva polémica. Es que sus empleados denuncian que la firma realiza una avanzada para reducir puestos de trabajo, en esta oportunidad bajo la figura de retiros voluntarios que tienen poco de optativos. Hace un tiempo, la compañía había impulsado unas comisiones de ausentismo donde presionaban a los operarios para que no falten, aunque estén enfermos o accidentados por los ritmos de trabajo exigidos, bajo percibimiento de un posible despido. Ahora, la línea es incorporar una porción del plantel de operarios al plan de retiros voluntarios. Desde la lista marrón del gremio del neumático, denuncian que se trata de una maniobra para destruir puestos de trabajo y para desplazar activistas.
Mientras tratamos de contactarnos con el próximo entrevistado, la idea es sacarlo a Gonzalo Abreliano, un dirigente social de la provincia del Chaco. Tenemos algunos temas para tocar y para refrescar. Hace unos días estábamos preocupados por la noticia de que en la provincia de Salta se llevó adelante una protesta de los trabajadores, en concreto de los trabajadores del ingenio El Tabacal, trabajadores de la industria azucarera, que mientras estaban negociando con las autoridades políticas de la provincia y de la localidad, fueron reprimidos duramente por la gendarmería y por la policía local. Esto lo hemos denunciado a través de nuestras cuentas de internet internet y nuestras cuentas de Facebook, pero nos preocupa que se empiece a utilizar con más asiduidad de parte del Estado la presión directa y la represión concreta sobre los trabajadores. En este sentido, sabemos que los compañeros están tratando de establecer una mesa de negociación con las autoridades locales, concretamente con a instancia de Martín Olivera, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ingenio El Tabacal. Esto está pasando y nos tiene preocupados la represión a la protesta social. Siempre es rechazada por todos nosotros, y además sabemos que es el motivo fundamental para poder legitimar y legalizar cualquier ajuste. Leticia.
Sí, recordemos que también hace unas semanas, unos meses, han tenido también lamentablemente episodios de este tipo en el Ingenio Ledesma. Cuando estaban en asamblea los trabajadores, también han sido reprimidos en el Ingenio Ledesma en Jujuy.
Sí.
Sumado a lo que ha venido ocurriendo, ¿no? En otras protestas en Buenos Aires,
en Mendoza
también, uh-huh. En Tierra del Fuego. Bueno, nosotros hace tiempo que venimos semana a semana tristemente relatando algún episodio de este tipo.
Sí, lo que nosotros nos preocupa es que los trabajadores no solamente están enfrentándose a un momento difícil por cuanto hay ajustes salariales, por cuanto aumentan los precios y no así los salarios, por cuanto se reduce la capacidad de acción de los trabajadores, sencillamente porque los laburantes tienen miedo a ser despedidos. Esta es la realidad. En un proceso económico donde se restringe la economía, empiezan a achicarse las economías de las empresas, la economía de los trabajadores del Estado, y lo que termina sucediendo es que los laburantes digamos, no solamente tienen que enfrentarse con estos ajustes salariales o con estos ajustes laborales, sino que ahora también tienen que prevenirse del apaleo de la policía o del apaleo de la gendarmería, digamos, enviado siempre por la clase política del lugar. Mientras estábamos hablando, no podemos entrar en contacto con Gonzalo de Chaco, no nos podemos comunicar con él, vamos a seguir insistiendo, y sabemos que estábamos contactándonos también hace unos días con los compañeros de Tenaris, de Valentín Alsina. No sé si han podido contactarlos, no los pudieron contactar. Vamos a seguir charlando de todas estas cosas. Tenemos una grata visita. No se esperaba que lo pusiéramos al micrófono. Tenemos una grata visita, decimos, porque hay unos queridos amigos y compañeros de España. Han venido unos días a Buenos Aires por razones personales, razones familiares. Son compañeros de lucha, siempre han acompañado y han sido muy solidarios con la causa de lucha del pueblo argentino, pero sabemos también que en Europa y en el lugar donde ellos viven, en España, las cosas también suceden y hay complicaciones de carácter social y económico como están ocurriendo acá. Así que los presento. Está Ricardo Sáenz de Inestrillas, un amigo y compañero. A ver, contanos en dos minutitos qué es lo que está sucediendo.
Bueno, es una sorpresa que me hagas intervenir de esta forma sorpresiva e inesperada.
Bueno.
Pero en todo caso, siempre es un placer estar con vosotros y con los compañeros que estáis pues llevando tan dignamente la lucha por las conquistas sociales. En España pues ocurre como en el resto de las sociedades capitalistas. Los derechos de los trabajadores se pisotean, la sindicación no es obligatoria, con lo cual la mayoría de los trabajadores eluden sus obligaciones en el propio combate por sus derechos, y bueno, lo que ocurre es eso, que los sueldos son cada vez más bajos, los precios son cada vez más altos, la capacidad adquisitiva es cada vez menor. Hay casos en España donde hay personas, muchísima gente en el paro, sin trabajo. Pero lo más sangrante es que hay muchísima gente con trabajo y no le llega para comer a fin de mes.
Ricardo, te quedas en el programa, este, medio desprolijo esto porque tenemos superposición de horarios y tenemos un compañero en línea. Como te quedas, ahora seguimos hablando del tema. Estamos hablando con, mejor dicho, estamos tratando de hablar con Rosa Morales. Rosa es una compañera trabajadora del Hospital Posadas, ha salido varias veces en nuestro programa. Había una problemática que ella venía denunciando que tenía que ver con el despido de algún, o el intento de despido de algunos compañeros y su reemplazo por empresas de digamos que efectúan la tercerización laboral. Rosa, buenas noches, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien, gracias.
¿Por qué no nos contás qué es lo que sucedió la última vez que hablamos contigo? Nos venías denunciando este temor que tenían al arribo de alguna empresa, digamos, que iban a tercerizar trabajadores, a seguir precarizándolos, y en reemplazo de unos cuantos despedidos, lamentablemente, del hospital. ¿Por qué no nos contás qué pasó?
Mira, lo que sí se ha efectivizado, justamente que fue parte de la denuncia que ya venimos haciendo, se efectivizó el ingreso de una empresa, que es una pseudoempresa que no está todavía definitivamente instalada, sino que es más o menos como un inicio, que abrió la puerta a las tercerizaciones que ya vienen de otros servicios, creo que son 5 los que están en lista. Ya estuvieron haciendo todo un relevamiento en cocina, que eso es algo que a nosotros justamente nos ha preocupado más, pero peor aún, ha habido una reunión con los gremios paritarios, que son con los cuales definen cosas. A su vez ha hecho una reunión con una parte del personal del hospital, de donde se les ha planteado el secretario general de AT Morón que hay un despido de 600 trabajadores para fin de año.
¿Por qué no nos contás un poquito? Porque el otro problema respecto del cual habíamos hablado la vez anterior tenía que ver con esa actitud de cierto colaboracionismo que vos denunciabas de los sindicatos, donde nos planteabas que no estaban a la altura de los acontecimientos y que, palabra más, palabra menos, los habían dejado colgados a los trabajadores.
Bueno, sí, categóricamente ellos negociaron el despido de los 641 trabajadores que se hizo en marzo.
Ajá.
Y ahora ellos también son protagonistas y negocian a la par el ingreso, o sea, todo en el hospital todavía no hay nada, no había nada privatizado. Bueno, ahora ya la mitad de la limpieza está en ese cauce, y bueno, la otra parte estaría ya para fin de año completo.
Uh-huh.
Ellos trajeron personal, ellos trajeron 150 personas,
sí.
Trabajadores, y otra parte de los trabajadores del hospital no es que fueron despedidos, pero imagínate que a medida que van involucrando más en las privatizaciones, obviamente que no van a tener el personal que viejo, digamos, en su lugar. Va a haber despidos, pero bueno, realmente ya lo avisaron que 600 va a ser los que va a haber para fin de año. Y bueno, esto es todo negociado con los dos gremios, ATE y UPCN. Ellos han tenido un protagonismo fundamental en la entrega de estos puestos de trabajo, y la estabilidad laboral también, justamente, lo que era palabra santa en el Hospital Posada. Bueno, ahora, gracias a esas negociaciones, hoy en día es una agencia de trabajo directamente.
Rosa, ¿por qué no nos contás, para quienes nos están escuchando, sobre la importancia que tiene para la población de la zona oeste del Gran Buenos Aires, del Hospital Posada, sobre todo para los sectores más necesitados, para quienes no tienen una cobertura social, para aquellos que no tienen un mango para atenderse con médicos privados y demás? ¿Por qué no contás la importancia de la estructura del hospital y la importancia del servicio que brindan los profesionales, llevando no solamente soluciones a los problemas de salud, sino esperanza a muchísimos trabajadores, muchísimos hijos de trabajadores, de desocupados, de la gente que peor la está pasando, sobre todo en los momentos difíciles por los que atravesamos?
Sí, dos cuestiones. Por un lado está la alta complejidad que ya se viene haciendo en el hospital, que es un hospital de referencia en cuanto a varias cuestiones de alta complejidad, pero por el otro lado está la enorme demanda de cuadros, digamos, entre comillas, menores, que no son menores, porque para ir al hospital la gente va porque ya no se puede mantener más. Hay una demanda tan grande Sí. Y es un descalabro enorme en cuanto a los turnos, pero porque la demanda excede inclusive a lo físico del hospital.
Sí.
Justamente porque hay otros centros de salud que no están funcionando casi nada. Hay varios centros que están hechas las estructuras, pero no están funcionando. De manera que vienen al hospital y se esperan horas en las guardias. Muchas veces están hasta 9 horas esperando. Bueno, eso es algo que es el gravísimo problema de la salud en este momento. Pero esto sucede en a nivel de del hospital, pero también hay problemas en los privados. Entonces, justamente, como en el privado también están atendiendo mal porque las obras sociales cobran, pero no atienden bien las clínicas, sí, vuelven al hospital. O sea, es algo, un negociado enorme que bueno, ahora en el hospital, con este nuevo proyecto que tiene el gobierno de salud, es realmente tercerizar la salud realmente.
Rosa, ¿y cómo seguiría ahora? ¿Cómo están en algún plan de lucha? ¿Tienen alguna...?
Mira, sí, bueno, por lo pronto vamos a estar en la marcha federal, la CICOP también. A mí me gustaría también en algún momento poder que ustedes puedan hablar con la presidenta de la Asociación de Profesionales, sí, porque les va a dar una visión desde los profesionales.
La CICOP está acompañando este reclamo.
Sí, así es el sindicato, que tiene una posición totalmente antagónica con los dos paritarios. Y bueno, nuclea cerca de 1000 profesionales en el hospital, entre profesionales médicos y enfermeros y técnicos profesionales, en fin. Porque Gómez, ellos están permanentemente, lógico, desde la CICOP, dando esa pelea. Nosotros estamos más dispersos, pero estamos en un punto de organización todavía incipiente. Pero bueno, dudas que lo que ha pasado en marzo no va a ser la misma situación como como nos preparamos ahora para diciembre, porque en diciembre están previstos los despidos, porque inclusive ya hay un listado, no es que hay un listado, que se va a respetar ese listado no lo sabemos, pero sí hay un listado, y además hay el aviso para 600 personas más para jubilar de a partir de 60 años, que no sabemos bien si van a respetar los 65 de la mujer o no. Pero bueno, hay una serie de cambios que quieren sacar mucho personal ya digamos entre comillas viejo del hospital.
Rosa, sabemos que ustedes tienen una tradición de lucha muy importante, lo vienen demostrando con el tiempo, y tomamos esa propuesta que nos haces de que nos hagas la pata para engancharnos con la gente de la CICOP, de la Asociación de Profesionales, sí, y para seguir hablando con vos, si te parece luego establecemos una comunicación, porque nos gustaría ir un día al hospital, así lo charlamos con ustedes de cuerpo presente y con más tiempo para abordar buenísimo toda la problemática.
Buenísimo. La verdad es que se lo voy a transmitir a la presidenta
mientras
y a la gente de la asociación.
Dale, mientras tanto vamos a seguir difundiendo la lucha de los trabajadores del Hospital Posadas. Te mandamos un abrazo, Rosa, y te agradecemos como siempre.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo grande. Fue Rosa Morales, delegada de los trabajadores del Hospital Posadas de la localidad de Villa Sarmiento, provincia de Buenos Aires.
Tu perro cruel con la costumbre de no contentarse y por lo
explicar las maravillas de ese plan primavera, que para nosotros es un invierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido.
Escuchábamos recién, luego del reportaje a Rosa Morales, escuchábamos el tema de Los Redondos, Vencedores Vencidos, todo un título, ¿no? Para demostrar, o para por lo menos argumentar, qué es lo que está pasando y qué es lo que nos viene pasando a todos los que nos venimos comprometiendo con la lucha social, con la lucha sindical, con la lucha política, precisamente para tratar de alcanzar un destino mejor para nosotros y para las generaciones venideras. No estamos vencidos en este caso y vamos a ser vencedores. Hace un ratito estábamos hablando con un amigo, un visitante que tenemos de aquí, de España, Ricardo, y nos estaba contando un poco, muy brevemente, cuál era la situación económica y social y lo que le estaban sucediendo y lo que estaban padeciendo los trabajadores de España, sobre todo esa enorme porción de trabajadores que estaban en paro, que es lo mismo que decir aquí que están desocupados. Así que nos proponíamos hacer un ida y vuelta con quienes hacemos Quiero Retruco y con Ricardo, que también está acompañado por Gema, su compañera, comparando situaciones. Nos decías que hay una importante porción de trabajadores en desocupados o en paro. Contanos un poco cómo es eso, Ricardo.
Sí, la situación además que tenemos en España ahora es históricamente la primera vez que ocurre que llevamos 8 meses sin gobierno.
Ajá.
Desde las últimas elecciones de diciembre del año pasado no hemos conseguido la mayoría necesaria y suficiente para formar gobierno. Parece ser que lo que los electores han decidido es que se pongan de acuerdo, pero no hay forma de ponerse de acuerdo. No se tiene mayoría absoluta para arrastrar con el rodillo todo lo demás, o no se consigue. Hemos ido a elecciones por segunda vez. Ajá. Y todo apunta que vamos a ir a elecciones por tercera vez, que es algo absolutamente insólito, que no ha pasado jamás.
Ajá.
¿Por qué? Pues porque han nacido un par de partidos bisagras. Se había hablado de que el bipartidismo había muerto, la vieja derecha, que es el Partido Popular, y la vieja izquierda, cada vez más derecha, que es el Partido Socialista, donde se decía que habían muerto y habían surgido otras dos opciones. Una, que es Ciudadanos, que se dice es un partido de centro y que, para desde mi punto de vista, viene a ser un recambio con la cara lavada del Partido Popular.
Ajá.
Sin casos de corrupción, que ahora mismo rebosa por todos los poros. Y por otro lado, Podemos, que nació recogiendo el guante de todos los movimientos de indignados que empezaron en el 11M, que consiguió capitalizar y rentabilizar ese esfuerzo y ese apoyo, y que desde mi punto de vista está fracasando antes de llegar a tomar ninguna posibilidad de ejercer gobierno. Ha traicionado, ha arriado ya las banderas más importantes con las que se atrajo la simpatía de la gente, las ha arriado. Ni nacionalización de la banca, ni de los servicios públicos, ni la salida del euro, ni la salida de la OTAN, ni de la República, nadie osa hablar, claro.
Hoy hablábamos con Ricardo un rato antes que tuve oportunidad de estar charlando con él sobre ciertas similitudes que hay en la situación económica y social por la que están pasando los trabajadores en España y por la que están pasando los trabajadores en Argentina. Y ahí, por ejemplo, nos contaba Ricardo la cantidad de trabajadores en paro, desocupados. Hace unos días, Carlos, y corregime si me equivoco, sale un nuevo informe del INDEC donde habla de cerca de un 10%, un 9%, de los trabajadores o de la población económicamente activa de aquí de Argentina desocupada.
Pues sí, porque las mediciones que se hacían antes ponían a la gente que cobraba planes sociales como trabajando.
Ajá.
Por eso se eleva la cuota de desocupación.
Uh-huh.
El tema es que a nivel mundial estamos viviendo una ofensiva del capital.
Ajá.
Que viene por todo. Uh-huh. Es decir, esto no es una foto. Esto es una película que se viene dando desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
En Argentina comenzó con la represión de la dictadura militar, y bueno, de ahí empezamos a perder los laburantes.
Uh-huh.
Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y estas son una de las últimas ofensivas, digamos. Ahora vienen casi por todo.
Por todo vienen acá, pero por todo han ido...
A nivel mundial es esto.
Y por todo han ido en España. Me quedaba con algo que decía Ricardo, relacionado con que, curiosamente, o no, pero en los últimos 8 meses no tienen gobierno, y esto implica que no hay interlocución, o una de las consecuencias es que no hay interlocución entre los trabajadores y sus demandas respecto del gobierno, por cuanto no hay un la posibilidad, quien esté gobernando circunstancialmente, de fijar una estrategia económica y una estrategia laboral. Algo nos vino pasando a nosotros en estos últimos años, donde si bien sí hubo gobierno, lo que no hubo fue una estrategia de incorporación al sistema laboral de millones de argentinos, y eso se reemplazó por prebendas, se reemplazó por precarización laboral, se reemplazó por contratos basuras. Leti, ¿qué
claro, tenés para decir? Claro, y lo que sucede, yo lo escuchaba al compañero y nos hablaba de que no había gobierno, pero nosotros acá tenemos gobierno y en realidad no hay mucha diferencia, ¿no? Claro. Porque no hay diálogo, tampoco hay, digamos, el gobierno creo que tiene... digamos, objetivos inconfesables, porque esto que decía Carlos, obviamente que no es fácil reconocerlo públicamente. Entonces, lo que larvadamente empiezan a ocurrir son estas cuestiones, ¿no?, de lo que llaman acá ajustes, ¿no?, que son por ahí baja en las horas de trabajo, techos a los reclamos salariales, ¿no? Entonces, son distintas maneras de ir acotando, limitando las posibilidades de los trabajadores. Y cuando debería haber diálogo a nivel del gobierno, en realidad no hay ningún diálogo. O sea que en ese sentido también estamos bastante embromados nosotros, ¿no?
Hace un tiempo nosotros, junto con compañeros que nos acompañan y demás, venimos desarrollando una práctica de militancia solidaria y de acompañamiento en distintas zonas, digamos, habitualmente marginadas y habitualmente desfavorecidas en el reparto, en lo que nosotros llamamos el reparto de la torta. Hoy hablábamos, no pudimos hablar por teléfono, pero sí lo charlamos informalmente, por ejemplo, los compañeros del Chaco, que están desarrollando una propuesta y una acción cotidiana de integrar a chicos de familias desocupadas, de familias muy pobres, integrarlos a instancias del deporte, a instancias de la educación popular. En San Martín, Sabino puede dar cuenta de lo que están haciendo con un centro de alfabetización, donde se ocupan también del tema de la salud. Lo mismo pasa en Villa 20, en Villa Lugano, donde, por ejemplo, está Belén acompañándonos en todo el tema de alfabetización. Bueno, Leticia lo ve a través de su militancia y su trabajo cotidiano en el hospital de Burlingame. Y cada vez nos encontramos con mayor cantidad de situaciones extremas y de situaciones que realmente no solamente nos preocupan, sino que nos entristecen y, por otro lado, nos generan, nos retroalimentan en nuestra vocación de lucha y nuestra vocación de transformación. Sabemos, Ricardo, que en España ustedes han estado recorriendo, por ejemplo, las zonas céntricas de la ciudad, en Madrid, llevando un plato de comida o acercando un plato de comida, un plato de sopa o algo caliente que ayude a pasar la noche a decenas de compatriotas de ustedes que también la están pasando mal. ¿Por qué no nos contás brevemente la experiencia?
Bueno, de compatriotas y no compatriotas, porque claro, la mayoría de las personas que están en una situación de absoluta indigencia son inmigrantes. Ajá. De todos los orígenes, razas y colores. Nosotros estábamos también un poco cansados de que desde determinadas opciones políticas, últimamente algunas están tomando mucho protagonismo en los medios de comunicación españoles, precisamente porque protestan de que se da demasiadas ayudas a los inmigrantes, y entonces lo que hacen es dar ayudas, proponer ayudas solo para españoles. Uh-huh. Con la excusa de que ya el Estado les da demasiadas ayudas a los de fuera. Uh-huh. Esto es absolutamente incierto, porque además ellos exhiben la proclama de que no tratan de hacer política, sino simplemente es una labor social hacia quien está abandonado, que son los españoles, cuando sin embargo lo que están haciendo, ellos se han dado a conocer precisamente por las personas a las que le niegan el alimento. Si no fuera porque les niegan el alimento y las ayudas a los no españoles, no se darían a conocer. Entonces nosotros lo que hicimos es precisamente salir a la calle. Lógicamente no se puede comerciar con el hambre, ni con la indigencia, ni con las situaciones de miseria. Quien tiene que abandonar un país porque hay guerras, o porque a veces dicen, no, es que son refugiados, son inmigrantes de carácter económico. A ver, nadie huye de un país pesca, nadie abandona su entorno. Algunas veces los matan y los vuelan y los tirotean, pero otras veces sencillamente mueren de hambre o de enfermedades, y todo el mundo tiene derecho a buscar un lugar en la tierra. Nosotros recorrimos las zonas céntricas de Madrid, siguiendo el ejemplo que habíamos aprendido aquí en Argentina, el tiempo que estuvimos viviendo en Buenos Aires, con las caminatas solidarias alrededor de determinadas zonas del centro de Buenos Aires. Las pusimos en marcha allí, la verdad que con muy buena acogida y muy buenos resultados, porque se fue captando muchas personas que a lo mejor no se implicaban tanto en el carácter político de un movimiento, pero sí en el carácter social, porque a todo el mundo, pues que no tenga el corazón demasiado duro, se le enternece lógicamente cuando la gente pasa frío y hambre y están tirados en la calle bajo unos cartones.
Nosotros veníamos pensando, y hace tiempo lo veníamos charlando, sobre cuáles eran las consecuencias que se generaban a partir de los programas económicos que terminan excluyendo a los trabajadores, en algunos casos por dejarlos sin laburo, en otros casos por proponerles laburos donde los salarios no alcanzan. Y las consecuencias de esto son los pibes en la calle, las consecuencias de esto son los pibes que no acceden a la educación o no acceden a la recreación, pero también las consecuencias de esto se ven en la marginalidad absoluta, los pibes cayendo, por ejemplo, en el flagelo del Paco. Sabemos que estos días estuviste en Ciudad Oculta, donde en algún momento de tu anterior estancia en Buenos Aires desarrollaste una práctica de militancia solidaria también. ¿Con qué te encontraste allí en Oculta?
Bueno, nosotros estuvimos, en el periodo que estuvimos viviendo aquí, íbamos a colaborar pues prácticamente todas las semanas en un comedor social que se llama La Voluntad del Cielo. Y entonces dejamos allí pues compañeros y amigos a los que echábamos de menos, algunas de las razones por las que hemos querido venir a pasar unos días ahora. Fuimos a saludarles, algunos de los chicos ya crecieron y ya no siguen estudiando más, están, algunos se buscaron trabajo, otros andan un poco perdidos. Y bueno, tuvimos ocasión de volver a reencontrarnos con algunos de esos compañeros y con nuevos chicos que siguen acudiendo. Y no solo eso, sino que además contactamos, porque nosotros habíamos entrado solo hasta Ciudad Oculta, hasta ese comedor social que está prácticamente a la entrada. De hecho, ayer tuvimos la ocasión de ver un tiroteo justamente a la puerta de ese comedor social, donde entró un chico con un coche robado y con toda la policía detrás y disparando, habiendo chicos por la calle y todo esto. Pero luego por la tarde contactamos, teníamos ya previsto contactar con una persona que lleva 20 años volcados en la ayuda a drogodependientes y a personas que están en estas situaciones de indigencia, que se llama Jorge Tassín, y que nos permitió conocer en mayor profundidad el problema, nos permitió adentrarnos en las profundidades de Ciudad Oculta, caminando por las calles, entrando en las casas, viendo el ambiente que se respira y viendo el espíritu de solidaridad tan importante, y luego la situación de necesidad tan abrumadora, y donde, bueno, pues pudimos contrastar opiniones y algunas reflexiones muy importantes con este hombre, con Jorge Tassín, que tiene varios libros escritos y algunos proyectos que llegaron incluso a instancias gubernamentales, que llegaron a Cristina Kirchner, donde le tacharon a este hombre, dice, un profeta más, un inconformista. Y le cerraron absolutamente cualquier puerta. Ahora tienen simplemente donaciones privadas para poner en marcha un proyecto que es realmente muy apasionante.
Ricardo, te agradecemos la posibilidad de que te hayas venido, de que nos hayas acompañado. Nos quedan 6 o 7 minutos de programa, pero sí nos gustaría, y seguramente lo vamos a seguir haciendo, y la tecnología nos permite hacerlo, de esto de seguir contactándonos y quizás haciendo alguna colaboración a instancias del programa de radio. Sabemos que allí ustedes están desarrollando algo parecido, alguna idea similar, así que la idea es seguir interactuando.
Para mí es un honor y un placer, y desde luego cuanto mayor, más podamos remar en la misma dirección, porque aquí no hay fronteras para la hora de buscar, de luchar por los derechos sociales y por los derechos humanos, no hay fronteras. Cuanto mayor sea el apoyo que reunamos, pues mucho mejor. Para mí es un placer y un honor.
Bueno, ahí vamos a seguir estando. Igual nos quedamos aquí en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Hace una semana tuvimos una charla muy interesante en nuestra casa y en la calle Sarmiento 4335, donde asistió Patricio Leisegui, un periodista, un investigador, que dio, para mi gusto, la mejor de las 30 y tantas charlas que nos planteamos en esta casa en estos últimos 3 años, y realmente nos sorprendió con la información que nos brindó sobre el flagelo de los agrotóxicos aplicados a tratar de maximizar las ganancias de los empresarios sobre el rubro agrícola a costas de envenenar a nuestra población. Sabino, te veo ahí con el
cuchillo en la mano. Sí, no, creo que una de las cosas más interesantes que dijo Patricio, ¿no? Saliendo un poco de los lugares comunes, es este, solamente desde la militancia, es el no a Monsanto, uh-huh. cuando en realidad lo que tiene que ser el no es al modelo productivo que propone la clase dominante, uh-huh. en general, porque no solamente está Monsanto, sino que está la semillera como Cargill, está Valle, está Bayer, Lidera,
Singenta,
Don Mario. Entonces el no al Monsanto es, obviamente, valedero, pero es no al modelo productivo que propone la clase dominante, que está llevando adelante un genocidio silencioso, ¿no?
Exactamente, y que enferma a todos, ¿no? Esto que decía hoy Carlos, que le preguntaba al compañero que entrevistamos del Garrahan, ¿no? Donde evidentemente también ahí hay una brecha que cubrir con el tema de cuán contaminados estamos todos con lo que estamos comiendo, respirando, ¿no?
Es que hay un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con agrotóxicos y discapacidad. Yo recuerdo cuando Víctor de Llenaro era secretario general de la CTA, él tenía una muletilla que decía que se morían 51 pibes por día por causas evitables. Y nosotros le decíamos que el 52, 53, 54, 55, 56, 57, podíamos seguir hasta unos cientos más, ¿no es cierto? Quedaba con alguna secuela de discapacidad. Porque el tema era que discapacidad y pobreza caminaban de la mano y se retroalimentan. Y en el tema de los agroquímicos, ¿no es cierto?, la cantidad de secuelas que genera, porque muere un montón de gente, pero los que viven quedan con un montón de secuelas de discapacidad.
En este sentido, Leisegui nos decía, para toda nuestra sorpresa, lo que él estaba viendo en el mapa que hizo de enfermedades y relacionadas con el tipo de producción que había en cada zona del país, y donde nos planteaba, por ejemplo, a modo de ejemplo, en la zona en Misiones, que es la zona tabacalera por excelencia, y donde se encontraba que a partir del tipo de químico que utilizan para la fertilización, ahí digamos las consecuencias eran malformaciones congénitas. Nos hablaba de un caso que él había encontrado, que hay en este momento apenas una pequeña cantidad en el mundo, de elefantiasis en un chico de 6 años.
Es que hubo un informe que salió por América TV en su momento, de Aristóbulo del Valle Misiones. Ajá. Hace unos 10 años atrás, donde hay un gueto de personas con discapacidad, ¿no es cierto?, por los agroquímicos en las plantas del tabaco. Ajá. Lo que vamos a tratar de hacer es un informe sobre este tema, porque hay mucho material, ¿no es cierto? Y esos guetos de personas con discapacidad que se arman en los alrededores digamos, en las provincias, de los pueblos, ¿no es cierto? Hay en varias provincias, no es solamente en este lugar que había indicado.
Desde el Chaco, Belén.
Y en las zonas del Chaco, donde prima la cosecha del algodón, también
repercute en problemas de salud mental y retraso en el aprendizaje, sí, por ejemplo.
Eso nos sorprendió y nos y bueno, ni que hablar lo que sucede en la Pampa Húmeda y en la zona de Córdoba, Santa Fe y sobre todo Entre Ríos, con el tipo de agrotóxicos que utilizan para maximizar la producción de la soja, que ahí lo que se generan son cánceres. Es increíble la cantidad de cánceres que se están dando, sobre todo en las poblaciones, en las pequeñas poblaciones, que es donde mayor descuido tienen en, digamos, en los empresarios en todo el sistema de fumigación aérea. Nos están sometiendo a un verdadero genocidio, y esto no puede quedar en silencio, y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en la difusión.
Porque la gente no conoce a veces la peligrosidad de los elementos que manipula. Yo en mi lejana juventud trabajé en lo que era compañía química. Y ellos tercerizaban el envasamiento de algunos de esos productos que se usaban. Estoy hablando de hace 40 años atrás. Y los camioneros nos decían, porque nosotros usábamos todo, bota, guante de goma hasta acá, delantal de goma. Si se nos caía una botella en un camión, el camión iba a lavarse y después se seguía cargando de nuevo. Y los camioneros nos decían, los morochos, donde envasan y se laburan en cuero. ¿Para qué tanto?
Hay que modificar, y así lo planteaba Leisegui, no solamente hay que modificar la política y exigir que se modifique la política de Estado con respecto a esto, sino también modificar el patrón cultural en cada una de nuestras localidades. Nos quedamos sin tiempo. Hoy recorrimos todo lo posible en cuanto a los conflictos sindicales, conflictos en el Hospital Garrahan, en el Hospital Posadas, los trabajadores precarizados de Lanús. Estuvimos hablando con los compañeros de la línea 60. Recordamos a algunos de nuestros compañeros caídos en esta larga lucha por la liberación nacional. Hablamos con nuestro amigo Ricardo, que vino desde España. Nos vamos a seguir poniendo en el aire este programa que hacemos con muchísimo esfuerzo y siempre cuesta arriba. Estamos convencidos de que hay que difundir la lucha de los trabajadores, estamos convencidos de que no hay que bajar los brazos, y como siempre tenemos nuestra consigna, que es la que los trabajadores
no nos vamos al mazo.
Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada ya no es truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.